sí habría pues mucho más beneficio social si esto se hiciera nacional. Por eso el proyecto de ley del senador Sanders y otros que lo están patrocinando sería pues muy bueno para el país y ya incorporaría beneficios como esos para todos los estudiantes que calificaran.
Sí.
Pero siendo estado por estado, pues desde luego crea esas limitantes. Por ejemplo, uh-huh. el que los estudiantes no puedan cambiarse del estado de Nueva York a otro donde les pudieran ofrecer un trabajo mejor, y si es que se cambiaran, pues por temor a que van a incurrir una deuda muy grande de que al convertirse lo que es pues una beca en un préstamo.
Uh-huh. Sí, eso, la falta de libertad de movilidad, ¿no?, de moverse
sí.
hacia otros lugares a fin de perseguir sí. las oportunidades que logran conseguir con la educación. Si se les presenta
así
en otro
es.
Estado, pues entonces se tendrán que quedar ahí. Pero a eso sí. respondió el gobernador Andrew Cuomo. Andrew Cuomo dice, pues, ¿por qué es que deberían los neoyorquinos pagar por tu educación universitaria y luego tú levantarte y moverte a California? ¿Por qué beneficiar a California con los dineros de los contribuyentes de Nueva York? ¿Qué le respondería a Cuomo?
Bueno, yo lo que le sugeriría al gobernador Cuomo es que se pusiera de acuerdo con el gobernador Brown y desarrollaran un convenio de reciprocidad con California, por ejemplo, que son estados muy grandes, en que pudieran estudiantes de California venirse a Nueva York y viceversa sin incurrir ese problema de tener que pagar como préstamo lo que se les haya dado como beca.
Uh-huh.
Y que así hubiera un acuerdo de reciprocidad y a ir agregando otros estados que tuvieran algo similar, porque creo que Oregon sí. y Tennessee tienen algo semejante
a nivel de colegio comunitario. ¿No?
Sí, uh-huh. y ya más estados tal vez estimularían hacer lo mismo,
uh-huh.
pero había que crear esos canales de reciprocidad.
Sí.
Pues para que los estudiantes no fueran limitados en su movilidad profesional.
Armar una especie de consorcio o alianza de
Sí,
diferentes
sí.
estados, ¿no?
Exacto.
De aquellos estados que estén tengan
ajá.
un gran interés en que este modelo pues tenga éxito, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Usted, doctor Antonio Flores, está poniendo bastante énfasis en el hecho de, pues el hecho de que si bien es cierto de que será un beneficio para los estudiantes de menores ingresos, el hecho de pues poder sufragar los costos de la cuota de admisión, también es cierto de que hay otros grandes gastos que los de menores ingresos pues difícilmente pueden cubrir. Es algo que tengo entendido los técnicos le llaman un plan de último dólar, no de primer dólar, lo cual quiere decir que solo cubrirá aquellos gastos que las becas federales Pell y otras formas de ayuda financiera no puedan cubrir. Que los estudiantes de bajos ingresos que asisten a escuelas de bajo costo, como los colegios comunitarios, tendrían ya sus gastos cubiertos por las becas Pell, y por lo tanto, pues estos estudiantes no recibirían ninguna ayuda adicional. O sea que los que más lo necesitan serán los que menos se beneficien, ¿no? Es básicamente la fórmula, ¿no? Y esto lo que significa, dicen algunos, es que lo que termina pasando es que los recursos se desvían a los estudiantes de más altos ingresos.
Pues sí, aunque le han puesto un tope de $125,000 de ingreso por familia, y en ese sentido, pues sí, está más encauzado a la clase media que a los de menos recursos todavía. Y de nuevo, pues claro que eso tiene un digamos, tinte político en el sentido de que la clase media es muy numerosa y tiende a votar más en elecciones y por lo tanto verían con simpatía algo así y lo podría utilizar un político para promoverse. Entonces tiene una dimensión política, digamos que desde luego es innegable. Y pues en cierto sentido, si uno ve los ejemplos de otros países, inclusive donde las universidades no cuesta casi nada ir a ellas, incluyendo, por ejemplo, México, donde las universidades públicas se paga casi nada por ir a ellas, una cosa nominal por la cuota de colegiatura anual o admisión. Y, sin embargo, los que terminan yendo a esas universidades en su mayoría son estudiantes de la clase media y de la clase media alta, que realmente son subsidiados porque los recursos para esas universidades provienen de la gente trabajadora, que es la que más paga los impuestos, y sin embargo se les está ayudando con esos recursos a las clases que menos lo necesitan, porque son la mayoría de los estudiantes que termina yendo a las universidades públicas en países como México, pues provienen de esos sectores sociales, no de los menos privilegiados, porque pues la mayoría de ellos ni siquiera piensa en ir a la universidad, porque no tienen para el sostenimiento, lo que es el dormitorio, transporte, alimentos, etcétera. Sí. Y digo, algo semejante en menos grado, en menor grado, pues sucedería aquí, en ese sentido.
En descargo del gobernador Cuomo, hay que decir que él pues ha sido claro en esto, no ha ocultado su interés por servir a través de este plan a las clases medias. De hecho, me parece que de esa forma lo mercadeó, ¿no? Como un plan para las clases medias, diciendo de que pues muchas de estas clases medias, dice, son no son lo suficientemente ricos, dice, como para poder costearse toda la educación, pero tampoco lo suficientemente pobres como para recibir ayuda financiera, ¿no?
Bueno, exactamente, sí, hay mucho de verdad en eso, dependiendo de cada caso, ¿verdad? Porque obviamente si depende del costo de la educación y de los recursos familiares, se hace un análisis de necesidad para en cada caso individual de cada estudiante para determinar qué es lo que necesita, y de ahí es que las universidades pues administran los recursos tanto federales como estatales e institucionales que pues ayuden a cada estudiante de una manera equitativa, lo cual pues es la manera como se ha hecho hasta ahora. Pero sí, en realidad esto pues está encausado efectivamente a la clase media, más que nada.
Algunos también les preocupa, y ya lo ha expresado de alguna forma usted, doctor, el requisito de que tengan los estudiantes que tomar clases de tiempo completo, carga completa, y por lo tanto que se gradúen en 4 años, ¿no? Que tengan un carril de graduación de 4 años. Pues algunos dicen, bueno, más del 90% de los actuales estudiantes de los colegios comunitarios de Nueva York caen en esa categoría de no graduarse en ese tiempo, no tener ese tipo de carga, y 60% en los de colegios de 4 años, pues no reúnen tampoco ese perfil. ¿Puede comentar sobre esto?
Bueno, sí, en realidad es una expectativa, yo creo, un poco ambiciosa, el que piensen que en 4 años se puede graduar un estudiante con licenciatura simplemente porque ya se le ayudó con este aspecto de la colegiatura y admisión, dado que hay muchos otros factores que entran en juego aquí, como el hecho de que, aunque sean de la clase media, la mayoría de los que se van a beneficiar aquí, pues todavía esas familias muchas veces esperan que sus hijos tengan algún trabajo, aunque sea de tiempo parcial, lo cual tal vez les afecte su capacidad para cargar una carga académica de 15 créditos por semestre, que es lo que se requeriría más o menos para terminar en 4 años, o inclusive tomar estudios en el verano para agregar más pues la probabilidad de que lo hagan en 4 años y no poder trabajar, porque entonces pues se van a tener que desde luego a limitar mucho más en cuanto a lo que pudieran tener de ingresos para cubrir las otras cosas que no están cubiertas por este programa. Y lo veo un poco ambicioso, aunque la intención es buena, porque la idea pues sí es reducir al máximo el costo de ir a la universidad, y una manera pues sí es reducir el tiempo en que se logre tener el título universitario, y desde luego la implicación es el que después de terminar el título la persona pueda ya obtener un trabajo a tiempo completo, y dependiendo de la situación de la economía pues esto puede suceder o no. y ya pues veríamos qué es lo que sucedería ahí. Pero sí es, desde luego, de nuevo, una buena intención, pero yo creo que muy ambiciosa. Uh-huh. No creo que se pueda lograr eso con la mayoría de los estudiantes, pero una buena cantidad puede hacerlo, sí. Uh-huh.
Muy bien, así que tendremos que estar vigilantes para ver qué tanto camino logra avanzarse en ese terreno, ¿no? Ellos lo que están tratando de hacer, lo que dicen que están tratando de hacer efectivamente, es pues tratar de estimular a los estudiantes a que sigan la ruta de concluir en 4 años sus graduaciones. Ahora, nos ha comentado ya un poco, ha señalado, mencionado usted elogiosamente el plan del senador Sanders, que por cierto es plan llamado Colegio para Todos, ¿no? Que uh-huh. lo abandera el gran reformista que es Bernie Sanders, lo abandera en el Senado de la Nación. Este es un plan aún más audaz que el de Nueva York, que tengo entendido que es del estilo del primer dólar, o sea, que ayudaría a estudiantes a cubrir sus cuotas básicas para que luego pues usaran las demás becas que consigan en los otros gastos, ¿no? Los de alojamiento, alimentación, etcétera. ¿Puede comentar usted sobre esta iniciativa?
Bueno, desafortunadamente en el ambiente, en el clima político actual, ese es un muy buen plan, okay, quiero decir, pero en el clima político de Washington, del Congreso actual y de la administración Trump, del presidente Trump, yo no le veo futuro a ese plan. Porque, o sea, no que no es muy bueno, lo es, uh-huh. en teoría, pero no se, políticamente no tiene futuro, es a lo que me refiero, de que pudiera pasar en el Congreso, porque ahorita pues tenemos un Congreso cargado al otro lado, que no quiere desde luego financiar programas de carácter doméstico como educación, salud, vivienda, todo eso, sino que está sacando dinero de ese tipo de programas para ponerlo en lo que es lo militar. Y ahí es donde está yéndose muchos de los... Bueno, donde se está proponiendo que se vayan más recursos. Entonces, eso es contrario al clima que prevalece en Washington políticamente, uh-huh. desafortunadamente.
Ahora, no tiene futuro político ahí dentro del Congreso, así que, ¿cuál sería, habría algún impacto accesorio, algún impacto secundario, alguna, cuál sería su expectativa, ¿no?, de estas iniciativas que están encabezando en Washington estos políticos?
Bueno, yo pienso que esto es muy bueno como un planteamiento inicial que proponga algo de tal importancia, no solamente para el futuro inmediato, sino a más largo plazo, que sabemos que el ambiente político no es permanente, puede cambiar en un futuro, y tal vez en favor de algo así, y que esto ya serviría como un precedente que se haya establecido y que pudiera resurgir de una manera pues ya más prometedora cuando hubiera un Congreso diferente y tal vez una administración, un presidente distinto, uh-huh. que apoyara ese tipo de programa.
Sí.
Eso es lo que yo también le veo de positivo, que no es solamente el que no tenga ahorita mucho futuro el que nos debe preocupar, claro, pero el que ya sienta un precedente público, uh-huh. como una prioridad nacional que pudiera resurgir en años futuros, uh-huh. y eso pues yo lo veo muy bien.
Sí.
Mientras tanto, yo creo que muchos estados tal vez sigan el ejemplo y hasta lo superen, bueno. de Nueva York, pues, y sabemos que en California hay uh-huh. una propuesta mejor que la de Nueva York, que tal vez no pase o pueda pasar modificada, uh-huh. pero bueno, yo lo veo de esa forma, que es un planteamiento inicial que puede servir de guía a algo que sí se pueda pasar en el futuro.
Y efectivamente, ya lo ha mencionado usted, que ahora que Nueva York tomó este audaz paso en materia de educación superior con el plan de colegios gratuitos, pues ahora todos los ojos están volteando a ver lo que pase con California e inclusive con otros estados que, tengo entendido, en el pasado inmediato han llegado a contemplar, a considerar esta misma idea. Aparte de California, ¿dónde deberíamos estar atentos? ¿Dónde ve usted posibilidades de que la idea llegue a ganar tracción, doctor?
Bueno, en realidad yo creo que hay varios estados que pudieran moverse en esa dirección. Uno de ellos pudiera ser Florida, donde también tenemos una población latina importante. Nueva Jersey está como en una transición política ahorita, con que el gobernador actual está por salir y tal vez también en un futuro próximo pueda surgir algo ahí. Y desde luego que estoy mencionando estados donde tenemos población latina importante, tal vez Arizona, a pesar de que políticamente ahí no sé cómo esté el futuro próximo de iniciativas de esta clase, pero Arizona es un estado interesante porque tiene desde luego una población muy diversa, pero donde tenemos una presencia importante de los latinos, que pues a veces nos sorprende con buenas iniciativas y a veces lo contrario. Entonces, pues veremos. Nuevo México está ahorita atravesando también por un periodo de política un poco incierta, porque la legislatura estatal es predominantemente demócrata y apoya mucho la educación. La gobernadora, desgraciadamente, y es latina, es de ascendencia mexicana, mexicoamericana, parece que no está de acuerdo con la legislatura, y ahí hay una crisis en la actualidad de carácter político al respecto. Pero yo pienso que a un término medio, Nuevo México pudiera surgir también. Uh-huh.
Pues bien, doctor, a manera de conclusión, quisiera regresar un poco a un tema que sobre el que conversamos en una plática previa, sí, cuando justamente empezaba esta administración, y un par de preocupaciones que usted y la Asociación Hispana de Colegios Universitarios habían expresado a la administración entrante, era en dos terrenos. Por un lado, en relación a la suerte de los estudiantes amparados por DACA, ¿no? Y ustedes, uh-huh, pedían abiertamente la continuación del programa de los DACAmentados. Y también incluso pedían al Congreso acción, ¿verdad?, que se pasara el acta, claro, DREAM, el acta de protección. Y por otra parte, otro motivo de preocupación también para ustedes eran las acciones, las iniciativas que se estaban llegando a considerar al interior del Congreso en un intento por penalizar a los campuses santuario, no a las universidades que se han declarado como santuario. ¿Qué novedades pudiera usted compartir con nosotros sobre estos temas?
Bueno, en la primera parte de su pregunta, pues afortunadamente la administración actual no ha rechazado oficialmente las protecciones del programa DACA para los que ya la tienen, y no ha cerrado la puerta para que haya más que se anoten, que se registren para ese programa. Sí. Y la esperanza es que se pase un acta que está pendiente ahorita en el Congreso, uh-huh, que le llaman Bridge Act, que sería que les daría legalidad a las protecciones de DACA por 3 años, y que se esperaría que durante ese periodo de 3 años se pasara el Dream Act, uh-huh, y entonces ya permanentemente regularizar a todos los que calificaran bajo esa acta, que serían mayoritariamente todos los de DACA. En fin, ese sería el plan. Ese es el plan actual, sí, ahora, tenemos nosotros.
¿La administración le contestó de alguna forma la carta dirigida?
No ha contestado, uh-huh, ni sí ni no. Uh-huh. Ahora, lo que sí sabemos es que ha habido declaraciones de parte del fiscal general del país, Sessions, uh-huh, en cuanto a que pues van a afectar a ciudades y a campos de universidades que pudieran declararse santuario. Ahora, no hay ley que lo exija, y ahorita está pues eso, digamos que en diremos, porque no se ha definido qué es lo que va a pasar. Hay estados como aquí Texas, que también el gobernador ha indicado que él penalizaría a ciudades que se declaren santuario o a campus universitarios que lo hicieran. Pero no se ha pasado esa ley tampoco, aunque ya pasó un proyecto de ley en el Senado, pero tiene que pasar en la Cámara de Diputados del Estado y no lo ha hecho. Entonces, esperamos nosotros que pues eso no suceda, pero nosotros lo que sí queremos es que nuestros campos universitarios, aunque no se declaren como santuario, pues hagan lo que sea necesario para proteger a esos estudiantes, ya que la información sobre de ellos, por ley federal, lo que le llaman The Family Privacy Act of 1974, protege la privacidad de esos de esa información. No están obligados a dársela al gobierno federal o a ninguna entidad externa, las universidades. Y por otro, pueden proveer servicios importantes de consejería, de auxilios legales, etcétera, que hay disponibles en sus mismas comunidades, pues para ayudar a estos jóvenes a que se sientan más acogidos, más protegidos a la vez que sus familias. Entonces hay mucho que sí se puede hacer, mientras tanto, sin tener que declararse, entre comillas, sanctuary campuses. No es lo importante. Lo más importante es que hagan cosas, claro, que protejan a esos estudiantes.
Ciertamente.
Y para que no se metan, pues, en problemas futuros.
Para que no le pongan el cascabel al gato.
Sí, pues sí. Sí.
Muy bien, doctor Antonio Flores, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta, como siempre.
Bueno, pues fue un placer estar con usted, señor Orozco.
Hasta luego.
Hasta luego.
Doctor Antonio Flores, presidente y director ejecutivo de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, HACU, por sus siglas en inglés, nos acompañó desde la sede de sus oficinas, que es San Antonio, Texas.